Buenas, buenas, mis amigas y mis amigos del podcast. ¿Cómo estáis? ¿Cómo está yendo vuestro día? ¿Cómo está yendo todo? Yo estoy ahora mismo sentada en mi mesa del escritorio, pegadita al radiador, que hace un calorcito súper agradable, y estoy viendo los árboles otoñales enfrente de mi ventana y no puede ser una sensación más acogedora, la verdad. Y bueno, ¿qué tema os traigo hoy? Hoy os voy a contar mi experiencia con todo el tema del estrés que sufrí hace un año y no lo tenía pensado para hablar en este podcast, pero a raíz de que subí unos stories a Instagram, hubo muchísima gente que me preguntó por este tema, que por favor hablara de mi experiencia, que no tenía ni idea de los efectos que podía tener el cortisol en el cuerpo. Y me sorprendió bastante todo el interés que había sobre este tema. También me sorprendió bastante el nivel de estrés al que estamos acostumbrados y que tenemos todo el mundo normalizado, yo también lo tenía. Así que bueno, pues vamos a hablar de este tema, no sin antes hacer un disclaimer, y es que os voy a hablar de mi experiencia personal, cómo yo lo viví, no soy ninguna experta. Sí que es cierto que a lo largo de este último año estuve por trabajo en un montón de retiros con nutricionistas, con psicólogas. Y hablamos mucho sobre el tema del cortisol y ahí aprendí un montón y gracias a eso también me ayudó a encontrar hábitos que me ayudaban a bajar los niveles de cortisol, teniendo en cuenta que yo ya tenía los niveles demasiado altos. ¿Cómo sabía que tenía los niveles altos? Bueno, pues porque vivía ahogada en estrés. Era algo que mi cuerpo lo sentía. ¿Y qué es el cortisol? Bueno, pues el cortisol es una hormona que tenemos todos. Y se conoce como la hormona del estrés. Es aquella que manda señales de alerta a tu cuerpo cuando detecta que puede haber un peligro. Y esta hormona es súper necesaria no solo para nuestra supervivencia, para ser conscientes de que hay peligro, sino que también ayuda a tu cuerpo a que pueda regular desde tu metabolismo hasta tu sueño. Entonces, es una hormona necesaria, no es una hormona mala. El problema es que si los picos de cortisol en tu cuerpo son altos en exceso y se mantienen elevados durante mucho tiempo prolongado, esto puede perjudicar a la salud. ¿Por qué? Porque esta hormona lo que hace es generarte estrés y si vives en un estado de estrés constante o crónico, pues evidentemente te va a afectar a la salud. ¿Y cómo puedo saber si estoy estresado? Bueno, pues supongo que esto depende de cada persona. Yo os voy a contar cómo yo lo viví. Y supongo que cada persona lo puede vivir de una forma distinta, pero bueno, pues sí que es cierto que creo que este podcast también es una carta a mi yo del pasado, cuando no entendía lo que me pasaba y no era consciente del nivel tan alto de estrés que sufrí. He de decir que cuando yo era pequeña y escuchaba la palabra estrés, lo asociaba con, pues estás nervioso, ¿no? Estás como alterado. Y cuando yo me reflejaba en ese estrés era, por ejemplo, en la semana de exámenes del colegio, pues que a lo mejor tenía muchas entregas y no llegaba y estaba de los nervios, o sentía como que el corazón me iba más rápido. O a lo mejor en el trabajo, pues me pasaba que había una situación en la que todo se desajustaba y tenías que actuar rápido para resolver eso y pensabas que no ibas a llegar y al final lo conseguiste y ya ahí se cortaba y ya descansabas y era como, uf, vale, menos mal. Pero eran como esos nervios que te ponían alerta. Era como beberte tres cafés de golpe, ¿no? Pues que estás alterado. Y entonces sí que había sentido el estrés antes, pero es verdad que se cortaba. Cuando pasaban los exámenes, pues volvía a estar tranquila. Cuando conseguía resolver un problema, pues me relajaba. Hasta que hace un año y medio, casi 2 años, pues entré a trabajar en un sitio nuevo. Era un sitio donde tenía mucha ilusión por empezar, era un buen puesto, tenía aparentemente muy buenas condiciones. Y desde el minuto uno que yo entré, por perfeccionismo, por ambiente caótico, por un montón de cosas, yo sentía todo el rato que vivía estresada. Es decir, ese estrés que a lo mejor podía vivir en una semana de exámenes, pues estaba multiplicado por 5 y además nunca descansaba. Me pasaba que, claro, las primeras semanas eran de adaptación y decía, bueno, pues es que es normal porque soy una persona muy perfeccionista y quiero quedar bien y quiero llegar a todo, entonces me quedaba horas de más para poder llegar a esas entregas. Pues bueno, era como ese periodo de adaptación. ¿Qué pasa? Que el periodo de adaptación pasó y pasaban los meses y siempre había una razón por la que yo estaba alterada. Recuerdo que yo vivía en continuo estado de alerta porque tenía la sensación que en cualquier momento me iban a despedir. Entonces yo quería esforzarme al máximo porque me quería quedar en el sitio, tenía buenos compañeros, había un buen ambiente laboral, lo cual también es un poco arma de doble filo porque cuando estás en un sitio de buen rollo y hay cosas que no están bien, parece que vas a romper el mal rollo si te quejas o dices que algo pues no está bien hecho. Y claro, también al ser nueva, con compañeros que llevan muchos años, pues no era quizás yo la indicada para mover yo las cosas. No sé, en ese momento yo no sabía cómo gestionarlo y además yo lo vivía más desde la perspectiva de persona muy perfeccionista que se está adaptando y que tiene la sensación de que todo lo hace mal. Entonces esto me ponía todavía más estrés, que creo que cualquier persona que es un poco perfeccionista con su trabajo y se lo toma todo muy en serio, al final también sufre porque ve que nada es suficiente. Así que bueno, fue como un cúmulo de cosas y además fue siendo muy gradual. Yo no era consciente de lo estresada que estaba porque siempre pensaba que en algún momento se pasaría. Siempre pensaba, bueno, la semana va a ir mejor y siempre iba peor o se mantenía igual de mal. Y muchas veces antes de entrar tenía que hacer como un ejercicio mental de 10 minutos antes de entrar de tranquila, tranquila, tranquila porque me daban ganas de llorar. Del estrés que me generaba empezar a trabajar y tener que escuchar ciertos comentarios o aguantar ciertas cosas. Entonces, no voy a entrar más en detalle del tema del trabajo, la verdad es que lo estaba pasando bastante mal y aparte mi entorno me veía bastante mal, mis amigas, mi familia estaban muy preocupados por mí porque me veía mal. ¿Cómo sabía que estaba estresada? Bueno, en aquel momento no era consciente porque lo normalicé, pero básicamente desde que me levantaba hasta que me iba a dormir, tenía la sensación que se me iba a parar el corazón de lo rápido que iba. O sea, mis pulsaciones estaban aceleradísimas. Era como si yo me hubiera bebido 4 cafés, pues así todo el día. Yo no había momento del día en el que yo estuviera tranquila. Estaba todo el rato en estado de alerta y, por supuesto, hacía un montón de horas extra porque no llegaba a las entregas. Este estado de aceleración en el que vivía hacía que cuando llegaba la noche estuviera tan alterada que no me podía dormir. O sea, yo dormía una media de 3-4 horas diarias, pero encima es que no descansaba porque cuando me dormía tenía pesadillas con el trabajo. O sea, yo no desconectaba nunca de ese trabajo, estaba todo el día metida en esa burbuja como alerta. De nuevo, o sea, era como la sensación todo el rato de que me estaban señalando, pues de que me iban a despedir. También esto se dio porque viví una situación de micromanagement en la que cada cosa que hacía pues se calificaba como negativo, se vigilaba, se controlaba y claro, yo ya dudaba de mí misma en todo porque sabía que siempre iba a haber una crítica negativa y no tenía libertad a la hora de tomar decisiones, de trabajar, bueno, pues como cualquier tipo de situación de control, pues era una situación para mí bastante difícil y que además la sufrí en silencio. Y creo que esto es un problema que vive mucha gente en sus trabajos cuando están estresados, y es que lo pasan tan mal en el trabajo que cuando salen no quieren hablar del trabajo con sus amigos o con su familia o sus parejas, lo único que quieren es desconectar, hablar de otras cosas, cambiar de tema. Y yo recuerdo que durante todos estos meses yo iba a terapia con mi psicóloga y al principio no le hablaba de este trabajo porque de nuevo yo normalizaba que estaba empezando, que bueno, que en algún momento yo me adaptaría y las cosas se asentarían. Entonces yo hablaba de otros problemas que tenía y que quería gestionar con ella. Y fue ya muy avanzado en el tiempo cuando le conté lo que me pasaba y me dijo, es que esta situación no es normal. Pero ¿por qué tardé tanto en darme cuenta de ese nivel de estrés? Bueno, básicamente, cuando tu cuerpo está estresado es porque hay algo que te está poniendo en estado de alerta, está detectando que hay un peligro y tú tienes que activar esa supervivencia para pasarlo y luego ya quedarte tranquilo. ¿Qué pasa? Que ese peligro nunca se iba, ese estado de alerta en mi cuerpo era constante. Entonces eso a mí me hacía estar en una especie de piloto automático, navegando un poco todo como podía. Esperando en algún momento pues que se pasara, pero no pasaba y no pasaba, iban pasando los meses y yo estaba todo el día como si me hubiera bebido 5 cafés. ¿Qué pasa? Que poco a poco empiezo a notar cambios en mi cuerpo que no eran habituales, que nunca me había pasado, vaya. En primer lugar, me pasaba que cuando estaba trabajando me pasaba la mano por la frente y la tenía toda llena como de grasa, no de sudor, como de grasa. Y a mí esto me chocó mucho porque yo siempre he tenido la piel muy seca, no seca, muy muy seca. Entonces era muy extraño que de repente, cuando nunca he tenido la piel así, tuviera la piel tan grasienta. Luego también me pasaba que se me caía muchísimo el pelo. Yo podía pasar la mano por mi cabello y parecía que me sacaba extensiones de pelo. O sea, se me caía una barbaridad. Y claro, a mí esto me chocó bastante porque uno de mis puntos fuertes para mí siempre ha sido mi pelo. Siempre he tenido un pelo muy grueso, muy brillante, muy bonito. Qué humilde, ¿no? No, pero siempre, o sea, si tuviera que destacar algo de mi físico, siempre sería mi pelo y siempre es algo con lo que me he sentido muy segura y muy orgullosa de cómo lo tenía. Y estaba apagado, estaba sin ningún tipo de brillo, lo tocaba y estaba como áspero, o sea, parecía como que le faltaba vida a mi pelo y aparte se caía muchísimo. Y algo que me empezó a sorprender mucho es que siempre he tenido el pelo muy grueso y de pronto yo tenía el pelo súper fino. Me había cambiado por completo el pelo. Luego la piel, que también la tenía seca, empezó a ser grasa. Aparte luego también tenía taquicardias todo el rato. O sea, yo sentía eso, que el corazón se me iba a parar de lo rápido que me iba. O sea, me preocupaba porque al final era un malestar físico muy grande. Yo no me sentía bien. Por otro lado, me cambió por completo el sudor y el olor corporal. Siempre he sido una persona que nunca ha sudado mucho, o sea, hacía deporte y sudaba, pero muy poquito. De hecho, casi toda mi vida no he usado desodorante porque no he tenido un olor fuerte de sudor. Y de repente, pues empecé a tener muchísimo sudor, me olía muchísimo el cuerpo, o sea, mi olor corporal cambió por completo. Y aparte también tenía unos niveles de estreñimiento que podía estar casi una semana sin ir al baño. Y era algo muy raro porque nunca me había pasado eso. O sea, mi cuerpo de repente actuaba de formas muy raras. Yo no reconocía mi cuerpo. Era como que pues mi cuerpo es mi casa, ¿no? Y ya no era mi casa, era la casa de otra persona. O sea, estaba en una casa diferente y no entendía cómo reaccionaba, no entendía por qué estaba actuando así. Y lo peor es que no tenía control sobre mi cuerpo. O sea, algo me estaba diciendo que no iba bien. Por otro lado, también había señales pues que quizás no eran tan evidentes de que algo iba mal porque eran más a nivel interno, es decir, no las veía físicamente, no eran palpables, pero pues el tema de las pesadillas, nunca tengo pesadillas y empecé a tener pesadillas en el momento en que empecé en ese trabajo. Luego tenía un cansancio crónico, o sea, tenía la sensación de que si al día siguiente me pasaba una semana entera durmiendo, no iba a conseguir descansar. O sea, daba igual lo que hiciera, sentía que nada me iba a dar el descanso que necesitaba. O sea, era un cansancio, es que no sé cómo explicarlo, pero era horrible. Luego, aparte, tenía un humor súper irritable, era como que saltaba por todo. Y claro, esto al final también te afecta en tus relaciones diarias, porque pues estaba todo el día alterada porque no llegaba, porque el trabajo, ta, 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 yendo con prisas a todas partes. Y a lo mejor a la mínima que un ser querido me decía algo, pues yo contestaba mal o contestaba de una forma agresiva y realmente no porque estuviera enfadada con esa persona, sino porque estaba súper alterada. Y claro, mi entorno pues no se merecía que les tratara así, ¿no? Y yo era consciente de eso y entonces muchas veces lo que hacía era aislarme, lo cual era todavía peor porque hacía que yo me comiera todo mi malestar y de nuevo cuando veía a mis amigas o veía a mi familia me preguntaban qué tal el día, decía, no me preguntes, vamos a hablar de otra cosa, porque o sea, ya suficiente tenía con mi situación como para ponerme a hablar del trabajo, ¿no? ¿Y qué más cosas? Bueno, como tenía falta de energía, cualquier tarea me parecía un mundo. O sea, al final no acababa haciendo nada porque estaba tan cansada que llegaba a casa y no podía ponerme a cocinar o irme a entrenar o yo qué sé, hacer cualquier actividad o hobby, es que estaba tan agotada que no me apetecía hacer nada. Y claro, esto también me generaba culpa, porque nunca he sido así. Llevaba muchos años pues siendo muy constante con el deporte, teniendo una buena alimentación muy nutritiva, sin ningún tipo de dieta, simplemente pues comiendo de todo, cocinando, era algo que me gustaba hacer actividades, pues no sé, tenía vitalidad. Y de pronto era como que esa vitalidad me la habían succionado y no quedaba nada, o sea, no había energía de ningún tipo. Y otra cosa que también me pasaba, que no me había pasado en muchísimos años, es que tenía una ansiedad de querer comer todo el rato. Era como que me comía el estrés, tenía que estar comiendo todo el rato y picoteando y no engordaba, o sea, era como que mi cuerpo lo quemaba todo porque estaba, no sé si era porque estaba alterada, porque era, porque además es que, claro, llevaba un estilo de vida mucho más sedentario porque estaba tan cansada que no me sentía con fuerzas para moverme, para ir a entrenar, a veces me daba paseos, pero también como me coincidió en la temporada de invierno, anochecía tarde y esto también, pues, evidentemente te afecta al humor, ¿no? Ah, y también otra cosa era que tenía todo el rato antojo de azúcar. Cuando soy una persona que nunca le ha gustado mucho el dulce, o sea, nunca he sido una persona golosa, pues también me cambió eso. Era de pronto mi cuerpo me pedía azúcar todo el rato. Entonces, bueno, pues eran todos señales de que algo, pues, no iba bien porque mi cuerpo no estaba reaccionando de una manera. Si antes fuera así, os diría, bueno, pues no había cambios, pero es que mi cuerpo nunca había tenido tantos cambios de golpe y además era que no los podía controlar. O sea, de pronto eso era como estar en un cuerpo extraño. A todo esto, cuando ya mi cuerpo empezó a reaccionar, pues fui al médico a hacerme analíticas para ver si había algo mal, porque siempre he tenido algún problema con la vitamina D. Y en todas mis analíticas decía que estaba perfecta, que no había nada mal. Y claro, a mí esto me angustiaba porque decía, es que, ¿cómo es posible que en las analíticas ponga que estoy perfecta y yo me sienta tan mal? Porque ya os digo, o sea, ya no era solo que mi cuerpo manifestara esos cambios, sino que es que yo tenía un malestar por dentro que yo sabía que algo no iba bien. He de decir que en las analíticas no te daban un porcentaje de niveles de cortisol ni nada de eso, porque yo en aquel momento no era consciente del nivel de estrés que tenía. ¿Cómo sé que era cortisol? Bueno, pues porque por lo estresada que estaba, el estrés lo producen los niveles altos de cortisol. Y es que yo, mi estrés era constante. O sea, ya os digo, todo el día como si me hubiera bebido 5 cafés. Eso no paraba. Por cierto, varias personas me habéis dicho que sí que se pueden hacer análisis de los niveles de cortisol. Yo esto no lo sabía. Pero bueno, claro, tú vas al médico de la Seguridad Social y dices que te encuentras mal, te hacen unas analíticas generales y te sale todo bien y piensas, bueno, pues es que no sé qué más hacer. Pero bueno, sí que es cierto que yo sabía que antes de ese trabajo yo no estaba tan mal y fue a raíz de ese trabajo que me empecé a encontrar mal y bueno, pues como que supe detectar de dónde venía el foco. Y es que el 90% de mi estrés en aquel momento venía de mi puesto de trabajo. ¿Qué pasa y qué nos pasa a muchos? Pues que el tiempo pasa súper rápido y de pronto te ves que llevas 5 o 6 meses en una situación de estrés crónico. Y que, bueno, en mi caso sucedió una cosa que pasó todos los límites y dije, no puedo seguir así. Es que tenga trabajo o no, creo que tengo que dejar este puesto. Por suerte, en mi caso sí que tenía una oferta para trabajar en otro sitio, así que me dio mucha pena porque es verdad que tenía muy buenos compañeros, pero decidí cambiarme. Y soy consciente de que esto es un privilegio enorme, o sea, no te voy a decir, deja tu trabajo, es súper fácil, no lo es. No lo es una realidad. Dependemos de nuestro trabajo para comer, porque es lo que nos genera ingresos. Y no todo el mundo puede permitirse el lujo de cambiar de trabajo, cambiar su vida. O sea, es un proceso bastante complicado. Y en mi caso, si no hubiera tenido esta otra oferta, quizás hubiera continuado. Seguramente hubiera continuado, pero en mi caso tuve esa suerte y menos mal, porque además yo dejé mi puesto un mes. Y hasta un mes más tarde no entraba en el otro sitio. O sea, yo podría haber continuado un mes más en esa empresa, pero decidí darme un mes de descanso. Y cuando dejé ese trabajo, yo pensaba que me iba a sentir mucho mejor, que ya se iba mi cuerpo a estabilizar de nuevo y que todo pues iría mejor. Y todo lo contrario, o sea, lo peor vino después. Y es que cuando dejé mi trabajo, mi cuerpo volvió a la tranquilidad y ya no tenía ese estado de alerta en el que estaba antes. Y entonces ya me empecé a relajar. Y fue entonces cuando mi cuerpo entendió que ya no había ese peligro, ese estado de alerta, pues se descontroló. O sea, de pronto no tenía ningún tipo de control sobre todos los cambios que estaba viendo en mi cuerpo. Entre ellos fue que gané mucho peso de golpe. Luego la piel la tenía peor que nunca, cuando nunca había tenido problemas de piel. Lo único así había sido en ese periodo de estrés que tenía la frente más grasienta y la piel un poco más grasa, pero ya está. Y la tenía fatal. Mi pelo era irreconocible. Yo ya no sabía qué hacer con el pelo y además esto me afectó mucho la autoestima porque era una de las partes de mi cuerpo de la que más orgullosa me sentía y con la que más contenta estaba. Y ya en esos meses de estrés estaba preocupada por todo el tema de la caída, pero es que fue pasar ese periodo de estrés, volver a la calma y mi pelo estaba fatal. Aparte, tenía una sensación de cansancio extremo. O sea, entre esos dos trabajos que sí que tuve el mes ese para descansar, que aproveché para dormir, yo tenía la sensación que podía tirarme todo el mes durmiendo, que seguía sintiéndome agotada. O sea, era un cansancio que no se iba nunca. No entendía por qué. Luego también me dolían mucho los músculos, me dolían los huesos, tenía la sensación de que mi cuerpo iba a peor y a peor. Y además esto me agobiaba porque pensaba, ¿cómo es posible que si ya he parado y ya no estoy en esta situación de estrés porque ya me siento mejor en cuanto a que no estoy alterada, ¿por qué mi cuerpo está reaccionando así? O sea, fue como una especie de efecto rebote. Y ayer una persona me preguntó, ¿piensas que el estrés funciona por acumulación? Y la verdad es que no lo sé. O sea, yo lo cuento como yo lo sentí, pero no tengo ni idea de si va por acumulación o no. Mi teoría, sin ser yo profesional de nada, es que como yo estuve esos meses en estado de alerta, pues mi cuerpo procesaba las cosas como, venga, hay que pasar por esto. Y en el momento en que se relajó, ya liberó todo lo que estaba tenso, ¿no? No sé. Mi teoría es que como yo estuve esos meses en estado de alerta, mi cuerpo procesaba todo como algo que pasaría y cuando ya por fin pasó y se calmó, pues como que soltó todo ese estrés y se descontroló. Igual no tiene mucho sentido, el caso es que fue parar y mi cuerpo se volvió loco. Y además el problema para mí ya no era el tema del físico, el físico era lo de menos, era la frustración de no tener ningún control sobre mi cuerpo y que pasaran los meses y sentía como que mi cuerpo seguía y seguía y seguía liberando ese estrés y no sabía cuándo me iba a estabilizar. O sea, era muy frustrante decir, es que sé que ya no estoy pasando esa situación de estrés porque ya no estoy con ese nivel de alteración, pero mi cuerpo está descontrolado y no sé cuándo me voy a estabilizar. Era muy frustrante y pues bueno, fue un proceso que me llevó 10 meses hasta que mi cuerpo como que volvió un poco al estado en el que estaba antes de empezar en ese trabajo y todavía no ha vuelto del todo, pero mejoró bastante. Y tuve que tener mucha paciencia porque la verdad es que fue un periodo de mucha incertidumbre. Así que durante este periodo, al ser más consciente de que todo esto me venía a raíz del estrés, pues empecé a investigar qué cosas me podían afectar en mi día a día para alterarme, pues bueno, pues para intentar reducirlas o qué hábitos a lo mejor podía implementar para bajar un poco esas revoluciones, aunque yo sentía que ya no estaba tan alterada, ¿no? Y la verdad es que aprendí un montón. También coincidió en que trabajé en muchos retiros con un equipo de psicólogas y con nutricionistas y ahí aprendí un montón sobre todo el tema del cortisol. Os recomiendo muchísimo el contenido de Marta Mármol, que es una nutricionista increíble, o sea, creo que es de las personas más inteligentes que he conocido en mi vida. Y gracias a ella descubrí muchísimas cosas sobre dieta antiinflamatoria, porque el estrés, el cortisol en exceso, inflama a tu cuerpo. Y entonces, pues aprendí un montón de cosas sobre alimentación, también sobre hábitos, sobre el efecto de la luz del amanecer y del atardecer. Ahora voy a ir con eso, pero bueno, os voy a hablar del segundo gran cambio que hice después de dejar mi trabajo, que sí que siento que noté mucha mejoría, y fue el tema del café. También me habéis preguntado mucho por el tema del café, ya que llevo un año compartiendo que ya no bebo café, bebo leche dorada o golden latte, que es básicamente leche infusionada con cúrcuma. La cúrcuma tiene un montón de beneficios y además también es antiinflamatoria. Pero bueno, volviendo al tema del café, Yo lo dejé porque no sabía que cuando tú te levantas a primera hora del día es cuando tu cuerpo libera el pico más alto de cortisol y esto lo hace para que tú tengas la energía para despertarte, o sea, es algo que necesitas. ¿Qué pasa? Que ese pico suele durar como unas 2 horas, eso es lo que tengo entendido, y entonces si tú bebes café nada más levantarte, lo que estás haciendo es alargar durante más tiempo ese pico de cortisol. Y en mi caso, como yo ya estaba estresada de por sí, o sea, vivía en un estado de estrés crónico, pues me perjudicaba porque precisamente cuando el pico de cortisol tenía que bajar de manera natural, pues yo lo estaba alargando y esto a mí me generaba más estrés. Y además yo solía beber bastante café a lo largo del día porque me encanta el sabor del café, yo ya ni notaba que me aceleraba, o sea, lo tenía normalizado. Y llegó un punto en el que lo pasé tan mal en ese periodo de estrés con las taquicardias que acabé asociando el café a la ansiedad. Entonces también me generó bastante rechazo el tema de beber café. Y ya cuando supe que beberlo en las 2 primeras horas nada más levantarte te prolongaba ese pico, decidí cambiarlo por el descafeinado. El descafeinado pues no te altera. Y la verdad es que en mi caso, en el momento en que yo volví a descansar, me di cuenta de que esa frase que yo decía tanto de no, es que necesito el café para despertarme por la mañana, para tener energía, realmente no tenía energía porque estaba agotada, porque no descansaba bien, porque en el momento en el que volví al tema del descanso, no sentía que necesitaba ese café para despertarme. De hecho, es que no me costó nada pasarme al descafeinado, o sea, no sentía que necesitaba algo para activarme, que eso también me lo habéis preguntado mucho, que si la leche dorada sirve para despertarte y te da energía y no, la leche dorada no te activa, simplemente pues es una bebida calentita que además, lo que decía, la cúrcuma tiene muchas propiedades antiinflamatorias, es súper buena, pero para que la cúrcuma haga efecto, lo que tengo entendido, o sea, para que tú absorbas las propiedades de la cúrcuma, tiene que estar mezclada con pimienta negra. Yo en mi caso, por ejemplo, la leche dorada que yo tomo es una mezcla que ya viene hecha, que tiene cúrcuma, pimienta negra y ashwagandha, que la ashwagandha es una planta que ayuda a bajar los niveles de estrés y ansiedad. Es una planta, es algo totalmente natural. Creo que no está recomendado tomarla durante periodos muy largos, o sea, más de 3 meses. Yo, por ejemplo, la leche dorada la suelo tomar como principios de otoño, mediados de invierno, unos 3 meses y luego hago parones. De todas formas, el concentrado de ashwagandha en la mezcla que tomo yo creo que es muy bajito, sobre todo es cúrcuma y un poquito de pimienta. Y sí, la verdad es que también me pasaba que a mí lo que me gustaba, nada más levantarme, era beberme una taza de algo calentito, rico. Y ya os digo, no me costó nada cambiar el café por descafeinado, o sea, es que me sabía igual. Y ahora pues leche dorada. Y sí que bebo café de vez en cuando, pues sobre todo cuando quedo con amigas y me apetece pues tomarme ese cafecito porque me encanta el café. Pero es cierto que siempre intento evitar tomarlo en las 2 primeras horas del día. Aunque ya no viva en ese nivel de estrés, es como algo que pues no sé si lo he adquirido un poco como un trauma y ya no quiero volver a estar tan acelerada. Tampoco bebo café a partir de las 4 de la tarde porque antes estaba tan acostumbrada al café que podía tomarme un café a las 6 de la tarde y luego dormir. Ahora si me bebo un café a las 4 de la tarde, no duermo toda la noche. O sea, ese es el nivel de lo mucho que me he desacostumbrado de la cafeína. Y otra cosa que también me habéis preguntado es si bebo té matcha por las mañanas. Y el té matcha sí lo bebo, pero tampoco lo bebo en las 2 primeras horas porque el té matcha también te altera. O eso es lo que tengo entendido. Dicho esto, Moe, estoy muy estresada, tengo que dejar el café, no me siento preparada para dejar el café, no quiero dejar el café, pues no lo dejes. O sea, obviamente yo os cuento lo que a mí me ha ayudado, pero no tienes por qué hacer lo mismo que yo. El café no es malo, no es algo malo, simplemente yo decidí que para el estado en el que estaba, pues que era mejor no tomarlo y me ha venido muy bien y ya me he acostumbrado y prefiero no tomarlo, excepto, pues eso, en reuniones sociales, en ocasiones puntuales. Más cambios que implementé. Vale, este es un cambio que lo llevo estricto. O sea, para mí esto ya es como mi prioridad máxima, es el descanso, el intentar dormir al menos 7-8 horas diarias. Es verdad que a lo mejor hay un día pues que sales con amigos y llegas más tarde y al día siguiente tienes que trabajar y has dormido menos, algún día excepcionalmente, puntualmente, pero la gran mayoría de mis días, especialmente entre semana, duermo mis 7-8 horas diarias, tengo mi horario como no es una alarma, pero como una cosa que puedes programar en el teléfono, como que te recomienda ya que es la hora de irse a la cama. Y lo sigo estrictamente, porque si tienes que sacrificar algo en tu día, que no sea el descanso. O sea, el descanso es esencial para recuperarte, para la recuperación muscular, para que todo siga en su funcionamiento. De hecho, he escuchado a tantos médicos decir, si estás pasando por un momento de mucho estrés y tienes que elegir entre descansar o hacer deporte, elige descansar primero, porque es lo que va a hacer que tu cuerpo se recupere. Y no lo digo yo como experta, ¿vale? O sea, de verdad que se lo he escuchado a muchos médicos decirlo, que el descanso es fundamental, dormir es súper importante. Entonces, para mí esto ya es como mi prioridad máxima, el intentar dormir al menos 7-8 horas al día. Luego otra cosa que empecé a implementar, pues que aprendes, ¿no?, de tus propios errores, fue el poner límites en tu trabajo. Esto no es fácil, esto ayer me decía una chica, es que no es realista porque no todo el mundo puede hacerlo por miedo a que te despidan, etcétera. Y es verdad, o sea, es muy difícil poner límites. Yo echando la vista atrás del anterior trabajo en el que estuve, me doy cuenta de que muchas cosas no puse límites por miedo, pero sé de gente que a lo mejor sí que se hubiera sentido más segura en ese ámbito y los hubiera puesto y a lo mejor hubiera conseguido cambios. A lo mejor no, pero algo que he aprendido a lo largo de este año es que quien no llora, no mama. Y luego conozco a muchísima gente que se queja un montón, que pide mejoras y las consigue. Y conozco a muchas amigas que durante muchos años pasaron por esa etapa de sumisión en el trabajo, aguantando muchas cosas hasta que dijeron, mira, es que no puedo más. Y empezaron a ponerse estrictas y fue entonces cuando las empezaron a respetar. No digo que pase en todos los casos, pero yo desde luego algo que ya no hago es tener reuniones a deshoras. Es decir, si yo mi trabajo acaba a las 6 de la tarde, no voy a tener contigo una reunión a las 5:30 si sé que se va a alargar más. Y no eres mala persona por poner ese límite. Es decir, tú tienes un horario de trabajo y si alguien quiere usar tu tiempo de trabajo, que sea dentro de ese horario, ¿no? No en tu horario de descanso o de conciliación familiar o de lo que sea. Tiene que ser en tu horario de trabajo. Y me pasaba también mucho que me costaba poner límites con mis clientes freelance, porque cuando eres freelance es un poco descontrol. O te pones serio, o si no, pues es que te pasas la vida trabajando. Y muchas veces me pedían reuniones en fines de semana o un viernes por la tarde, y yo mi horario es de lunes a viernes, y yo los viernes a las 3 de la tarde he acabado. Por tanto, tener una reunión contigo a las 4 no puede ser porque ya es mi fin de semana, ya es mi horario de descanso. Y sí, posiblemente no me costaría nada darte ese momento, pero es que no me costaría nada en esta situación y luego en otra y luego en otra y al final son horas extras que vas haciendo en las que, pues, bueno, o sea, puedes hacerlo, sí, pero que es un poco como con el tema de ser complaciente. Si no pones tus límites y decides respetar tu tiempo y tu horario, pues al final te va a comer el trabajo. Y bueno, sé que lo ideal sería que todo el mundo tuviera una jornada que se respetara. Todos sabemos que la realidad queda mucho más lejos de lo ideal, pero bueno, dentro de todo, para mí el poner límites me ha ayudado mucho a priorizar las cargas, a ser más realista, a respetarme y a sentirme mejor también, porque a veces era esa sensación de es que siento que vivo para trabajar y no es justo. Y ya sé que la vida no es justa y sé que en muchas situaciones es muy complicado poner límites, pero yo, por lo menos lo que estoy haciendo ahora es tener el mindset de si tú tienes la cara dura de pensar que voy a trabajar más horas sin que tú me pagues, yo tengo la cara dura, que no es cara dura, es la realidad, de irme a mi casa cuando he terminado mi jornada laboral. Y si tienes un problema con eso, por favor, pónmelo por escrito y que haya evidencias de eso y luego veremos a ver quién tiene la razón. Y así es, o sea, hay que ponerse serios, a veces hay que, bueno, plantarse un poco ahí y da miedo porque dices, es que no quiero perder mi trabajo o no tengo otra cosa, pero por lo menos yo el aprendizaje que me llevo de mi anterior trabajo y de las cosas que he aprendido este año en mis otros trabajos Es que si no miro yo por mis prioridades y por mis derechos como trabajadora, nadie lo va a hacer y ya no me voy a quedar callada frente a situaciones pues que no me parecen justas. Así que bueno, esto ya es una elección totalmente personal. Yo elijo hacerlo así. Y bueno, pasamos a otro cambio que hice, que también me lo habéis comentado muchas personas, que me decíais que os había pasado lo mismo, que vuestro cuerpo se había descontrolado y que sentíais que no ibais a mejor y que no entendíais qué estaba pasando si supuestamente ya no había estrés. Bueno, pues os entiendo un montón. A mí algo que me ayudó mucho fue dejar de luchar en contra de esos cambios. Decir, vale, esto está desatado, no sé qué hacer, voy a escuchar mi cuerpo y voy a darle lo que me pida. Que mi cuerpo me pide azúcar, le doy azúcar. Que estoy súper cansada y no tengo fuerzas para ir a entrenar o hacer ejercicio cuando sé que me sentaría bien, pues no hago ese ejercicio porque estoy agotada. Y bueno, digo lo de luchar porque durante un tiempo yo entré mucho en conflicto con sé qué es lo que me sienta bien, sé qué es lo que siempre me ha hecho bien a mi cuerpo, que era moverme, hacer ejercicio, pues comer platos súper nutritivos y darme como esa energía en el cuerpo, pero me veía totalmente incapaz de hacerlo. O sea, era como que todo ese sistema de hábitos que yo había creado durante años y que me había funcionado fenomenal, era incapaz de retomarlos. O sea, es que era imposible. Y algo que a mí me dijo mi psicóloga, que la verdad que me ayudó mucho a relativizar y a dejar de sentir culpa, fue el hecho de que al estar tan cansada, pues por esa situación de estrés que se iba prolongando ese cansancio, pues que no estaba siendo respetuosa con mi cuerpo, porque a lo mejor lo único que necesitaba era darme tiempo. O sea, yo quería volver a la normalidad ya, pero mi cuerpo se había visto en una situación pues en la que había estado sobrepasado y necesitaba su tiempo de recuperación. Igual que cuando tú tienes un resfriado o tienes una fiebre y necesitas estar en cama hasta que vuelves a la normalidad y hasta entonces no eres productivo, no puedes hacer más cosas, simplemente tienes que recuperarte. Pues yo necesité estar varios meses descansando y bueno, pues con paciencia, poco a poco, mi cuerpo pues fue volviendo a como estaba antes. Nunca volvió al 100%, pero bueno, y con descansando quiero decir de tener una rutina de deporte, pues de ser constante, la alimentación. Fue un tiempo que me di para escuchar a mi cuerpo, si no me apetecía entrenar, no entrenaba, si mi cuerpo me pedía algo dulce, se lo daba, etcétera, etcétera. O sea, sin forzarme y sobre todo sin sentirme culpable. Mientras tanto, pues yo iba trabajando, iba haciendo mis cosas, mantenía mi rutina, pero bueno, en ese ámbito de cuidarme, deporte, alimentación y tal, pues sí que estaba más flojillo. ¿Cuánto tiempo pasó? Pues desde que dejé mi trabajo hasta que me empecé a sentir mejor, pasaron 10 meses, o sea, fueron 10 meses de descontrol. Y fue en mayo de este año, de 2024, cuando sentía como que ya estaba todo más balanceado, como que mi cuerpo ya estaba en armonía, ya dejaba de hacer cosas raras, ya volvía a responder como respondía antes. Y fue curioso porque de mayo a junio tuve como un clic mental. Había estado todo el año en el que me había sido muy difícil entrenar, moverme, había desarrollado como una mala relación con el deporte porque mi cuerpo estaba agotado y el hecho de salir a hacer deporte me generaba ansiedad y frustración. Frustración porque nunca me había generado ese malestar. O sea, siempre para mí hacer deporte era algo a lo que estaba deseando hacer cuando llegaba el momento y en ese momento no quería. ¿Por qué? Pues porque mi cuerpo estaba muy cansado y no tenía energía y estaba recuperándose. Pues fue en mayo-junio cuando mi cabeza pues hizo clic, es como que me cambió el chip y de forma muy natural mi cuerpo me pedía hacer deporte, me apetecía salir a caminar, me apetecía hacer clases de yoga, luego me volví a apuntar al gimnasio y era como antes, pues llegaba el día en el que me tocaba entrenar y pues me iba a entrenar y iba feliz y lo disfrutaba y al día siguiente me volvía a apetecer. Y sí, fue como una especie de cambio de chip que yo creo que vino, o sea, no lo sé seguro, pero yo mi teoría es que vino de darme un descanso para recuperarme. Y la alimentación me vino igual, me vino al mismo tiempo que con el deporte. Empecé a comer más nutritivo, más sano, ya no tenía tantos antojos de dulces ni de ultraprocesados. Era como que, no sé, me apetecía como nutrir mi cuerpo, llenarlo de energía. Y sin ningún tipo de dieta, simplemente pues comiendo de todo, comiendo bien, cocinándome, Y sí, como que ahí, de mayo a junio, me hizo ese clic y a partir de junio, julio, me empecé a sentir muchísimo mejor. Digamos que mi cuerpo ya estaba mucho más estabilizado y aparte, pues me sentía con mucha energía de hacer deporte. También el deporte, pues, te genera endorfinas, entonces estás más feliz. La piel la tenía mucho mejor, el pelo también, que eso también se nota en la alimentación. Otra cosa que aprendí gracias a la nutricionista Marta Mármol es que la exposición a la luz roja del amanecer y del atardecer te ayuda a regular los ritmos circadianos. Y estos ritmos son los que hacen, pues, que te ajuste el tema del sueño. Como sabéis, yo en la época de estrés tenía el sueño fatal porque dormía unas 3-4 horas al día, dormía fatal, me sentía muy cansada y fue a raíz de conocer a Marta que me empecé a exponer a la luz solar. Recuerdo que fui a un retiro en Girona con ella en el que estuvimos 2 semanas y todos los días nos levantábamos con Elena y con Iranzu, que eran del equipo de Calma, y íbamos a caminar y siempre, pues, coincidía con el amanecer. Y nos daba, pues, la luz roja del amanecer. Y estuvimos 2 semanas, pues eso, todos los días levantándonos para hacer esas caminatas a primera hora del día. Bueno, pues yo recuerdo que antes de ese retiro me costaba muchísimo levantarme por las mañanas. Y cuando yo volví de ese retiro, me levantaba cada mañana yo sola, sin alarma, a las 7 de la mañana exactos, porque se me había regulado el sueño de una manera muy fuerte. Y es que la luz solar, la del amanecer como la del atardecer, cuando sale o se pone el sol, que lo que hace es decirle a tu cerebro que es la hora en el amanecer, pues, de despertarse, y en el atardecer, pues, de irse a dormir. Y de hecho, los animales, por ejemplo, que están mucho más conectados con la naturaleza, ellos saben cuándo se tienen que despertar o cuándo se tienen que ir a dormir gracias a la luz del sol, ¿no? Entonces, bueno, pues obviamente no vas a estar todos los días poniéndote una alarma de cuándo amanece o cuándo anochece para exponerte a la luz. O sí, bueno, si quieres hacerlo, pues adelante. Pero a mí me pasa que cuando coincido con un día que está amaneciendo o está atardeciendo, siempre me quedo como unos 10 minutitos intentando tomar como esa luz roja, porque sé que me ayuda a regular esos ritmos y al final te ayuda al descanso. Y el descanso te va a ayudar muchísimo con todo el tema del estrés. Por otro lado, otra cosa que a mí me ayudó muchísimo fue el dejar de aislarme. Siempre he sido una persona que ha sido muy independiente. Yo aprendí a gestionarme todo sola desde muy pequeña. Y bueno, pues cuando estaba pasando por situaciones malas o malas rachas, no se lo decía a nadie, pues por falsa creencia de no quiero molestar o siento que voy a ser un estorbo o, bueno, pues yo qué sé, siento como que no quiero volcar mis problemas en otras personas porque ya bastante tienen los demás, ¿no?, con sus problemas. Entonces, algo también que aprendí mucho este año fue dejar de aislarme y, cuando tengo un problema, hablarlo con mi familia, con mis seres queridos. Primero porque te dan otras perspectivas y te ayudan un poco como a no poner tanto el foco en lo negativo o a ver las cosas de una manera diferente. Y a mí, por lo menos, siento que me quitan mucha ansiedad de situaciones en las que siento que estoy mal. Pero por otro lado, es que rodearte de gente que te quiere también te genera endorfinas y te hace estar más feliz, y un abrazo te va a reconfortar muchísimo. Más cosas que me ayudaron a bajar mis niveles de cortisol. Bueno, hace un año que empecé a hacer ayunos de dopamina en redes sociales, que es básicamente, bueno, yo me desinstalaba las aplicaciones de redes sociales, Instagram, TikTok y tal, durante una semana. Y esto me ayudaba muchísimo a conectar con un montón de cosas para las que sentía que no tenía tiempo antes. Y creo que, bueno, esto, por supuesto, hazlo si quieres. O sea, creo que está guay probarlo como experimento. Yo lo empecé como un experimento y me di cuenta de la cantidad de tiempo que perdía en redes sociales cuando me consideraba una persona que tampoco estaba tanto en redes sociales. Pero al final llegas a casa, estás cansada, quieres desconectar y estás un ratito en el móvil y al final se te va 20 minutos, media hora. Y luego en otro ratito se te va otra media hora. Pues al final a lo mejor te estás quitando 2, 3 horas al día de a lo mejor poder estar haciendo otras cosas, como por ejemplo, me pasó que me di cuenta que hacía mucho que no me paraba a escuchar un álbum entero. Simplemente sentarme a escuchar un álbum de un artista que me gustaba, todas las canciones. Y era algo que yo antes me encantaba hacer, el sentarme y escuchar las letras o verme los videoclips. Y llevaba un montón sin hacerlo y me dio como mucho confort el hecho de retomar cosas para las que sentía que antes no tenía tiempo o que se me había olvidado que me gustaban, ¿no? Fue como conectar también con una parte de mí un poco olvidada. Y creo que en una sociedad en la que vamos a 1000 revoluciones por hora, pues a veces está bien encontrar maneras de parar. También tengo que decir que los ayunos de dopamina en redes vienen muy bien cuando estás en un momento a lo mejor de autoestima un poco baja, en la que tiendes a compararte o sientes o tienes la sensación, vaya, de que la vida de los demás es mejor que la tuya, cuando no es así para nada. Y muchas veces cuando vemos la vida de otros en redes, tenemos la sensación pues que el césped siempre está más verde, ¿no? En el jardín del vecino. Y no sabemos todo lo que está pasando en su vida. También piensa que estás viendo lo que esa persona está eligiendo enseñarte. No digo que lo que vemos en redes sociales sea falso, pero no es las 24 horas del día de una persona. O sea, hay muchas cosas que pasan en la vida de una persona. Y si sientes que estás en un periodo en el que te comparas mucho o que te está dañando la autoestima, quizás es un buen ejercicio el hacer un ayuno de dopamina. Ya te digo, es totalmente opcional. A mí sí que me vino bastante bien. Luego, pues bueno, poner límites cuando sientes que las cosas te sobrepasan, aprender a parar, que sé que esto suena muy fácil y no lo es. Dedicarte momentos de descanso para estirar, para darte masajes, darte cremas. A mí me pasó que a raíz de los dolores musculares, que me venían también por el tema del sedentarismo, de estar todo el día en la silla trabajando, me dolían muchísimo las piernas. Yo tengo muy mala circulación. Y por mi cumpleaños me regalé 5 sesiones de maderoterapia y no he vuelto a tener dolor de piernas. O sea, me vino fenomenal. El maderoterapia son como una especie de masajes con rodillos de madera y me funcionó súper bien. Y ahora una cosa que estoy haciendo, no sé si se llama así, luego si no os lo pondré por Instagram, es el dry brushing, que es con un cepillo como de cerdas duro. Me hago como masajes arrastrando de arriba abajo en las piernas y esto lo que ayuda es a drenar pues para el sistema linfático. Lo estoy diciendo fatal, ¿vale? Pero es muy bueno para el sistema linfático y para la circulación. Y la verdad es que me lo siento como que las piernas las tengo mucho más relajadas y que no me duelen tanto porque antes me dolían un montón. Ya os digo, mi caso concreto. Luego, más cosas que también siento que me ayudaron fue escribir o dibujar para liberar el ruido mental. Es decir, cada vez que tenía un millón de cosas en la cabeza y no me podía dormir porque sentía como que se me iban a olvidar y necesitaba tenerlas todavía en la cabeza, lo que hacía era escribir todo. Y entonces eso me daba como una liberación de pensar, vale, es que sé que si luego tengo la sensación de que me estoy olvidando de algo, puedo volver a esto que he escrito y sé que va a estar ahí. Entonces era como que despejaba por completo mi mente. O también a lo mejor intentar dibujar situaciones, aunque fuera en un modo muy abstracto o muy esquemático de cómo me sentía. Y sí que sentía que era como liberar un peso de mi cabeza. Por último, última cosa que siento que también me ayudaba mucho a bajar mis niveles de cortisol, andar por la naturaleza. O sea, es que esto está comprobado. Que la naturaleza libera tus niveles de estrés y te los baja. Y a lo mejor tú no tienes naturaleza cerca, pero quizás un parque, alguna zona donde haya algún arbolito, que puedas escuchar los pájaros, que puedas sentarte por un momento y respirar. Creo que es como un buen momento también de autocuidado, de es mi momento para mí, para respirar, para no pensar en esto, para escuchar el sonido de las hojas, el sonido del ambiente que me rodea. Esto es un poco como meditación, ¿no? Y por mi cumpleaños, de hecho, este año también me regalé una sesión de meditación. Bueno, no era una sesión, o sea, básicamente era una persona pues que hacía meditaciones guiadas, entonces tú podías pedir una y te hacía una personalizada. Y wow, era una meditación de 30 minutos guiada y realmente nunca sé que es lo último que hice como a partir de los 20 minutos porque siempre me quedo dormida. O sea, es algo que me relaja tanto que de verdad que a partir del minuto 16-17 Yo ya no sé qué dice en esa meditación porque me quedo frita, o sea, me relaja a un nivel y nunca he sido súper fan del tema de la meditación porque siempre he tenido mucho ruido mental y mi cabeza siempre iba muy rápido, pero de alguna forma la meditación también te puede ayudar como a dejar de pensar tan acelerado y volverte súper consciente de lo que te rodea y esto ayuda también mucho a relajar. De nuevo, sé que no es para todo el mundo porque hay gente que no le funciona o que no le termina de calmar, pero pues también es una buena opción probarlo en algún momento. Y bueno, pues eso sería un poco mi experiencia con el tema del estrés. De nuevo, no soy ninguna profesional, simplemente os hablo de cómo yo lo viví, qué cosas a mí me ayudaron. Que a mí me funcionara o me afectara de una forma no significa que a ti tenga que afectar de la misma manera. O si estás sintiendo los mismos síntomas, no lo achaques únicamente al estrés, puede haber muchos otros factores que te puedan estar afectando. Esto simplemente fue lo que me sucedió a mí. Y bueno, pues las cosas que sí que siento que a mí me ayudaron. A día de hoy ha pasado un año y medio desde esa situación de estrés crónico y puedo decir que estoy mucho mejor, me siento mucho más estable, siento que mi cuerpo ha vuelto un poco a su equilibrio. No ha vuelto al 100%, pero sí que estoy mucho más contenta de cómo me siento mucho más tranquila, vuelvo a tener una buena relación con el deporte, con la comida, conmigo misma y no sé, o sea, a niveles generales, aunque han sido unos meses difíciles por cosas que han pasado ya a nivel personal, sí que me siento mucho más tranquila y sí que siento que he aprendido un montón de esto, ya que de cara al futuro, si vuelvo a pasar por situaciones de estrés, que puede pasar porque al final la vida no es lineal, creo que sabré gestionarlo de una forma mejor. No te culpes si sientes que no estás sabiendo gestionarlo bien, porque al final todos tenemos que aprender en algún momento y no hemos nacido con las herramientas para saber cómo lidiar con según qué situaciones. Así que bueno, intenta ser lo más gentil contigo que puedas. Y como siempre, muchísimas gracias por pasarte un día más por aquí. Otro episodio súper, súper, súper largo, pero quería asegurarme de que os contaba todo en detalle y todo bien. Y dicho esto, muchas gracias por pasarte por aquí, muchas gracias por este ratito de compañía y nos escuchamos en el siguiente episodio.